Es la mañana. Es radio.
Bueno, 6:42, iniciamos ahora el resumen de prensa, como siempre, con Silvia Ribeiro. ¿Qué tal? Buenos días,
¿qué tal?
Bienvenida.
Muy buenos días.
Y bueno, tanto tú como yo somos personas que vivimos en Madrid, residimos y pagamos aquí nuestros impuestos, con lo cual sí que podemos gritar eso de manos arriba, que esto es un atraco fiscal en toda regla, que nos va a dar el gobierno.
Sí, la ministra Montero ya lo está preparando todo, la titular de Hacienda. El Mundo habla de golpe fiscal, pese a la crisis del COVID, la razón de hachazo fiscal en patrimonio, sucesiones y donaciones, y ABC lo explica muy bien. Montero quiere obligar a Madrid a subir impuestos, claro, en plena precampaña, y como explicaba Federico a las 6, corrige de este modo a Gabilondo, que tenía prometido en su precampaña que no habría subida fiscal. De hecho, desde el entorno del candidato, desde el PSOE madrileño, ya están trasladando que consideran que Moncloa está humillando a Gabilondo, lo cuenta a esta hora Voz Populi. Lo mejor, si me lo permiten, es la imagen en la que aparece la ministra tapándose la boca, muerta de risa. En realidad está riéndose de nosotros, de los contribuyentes. Es la portada del diario ABC, y en el editorial precisamente del diario de Vocento habla de castigo ideológico a Madrid y del empeño del PSOE por presentar a la capital como una suerte de paraíso fiscal para ricos, insensible a la pobreza, dicen.
Estoy totalmente de acuerdo. Yo decía esta mañana, parece que en Madrid solo viven ricos, personas de alto patrimonio, y también vienen a Madrid como capital de turismo de borrachera, que también es lo que nos presentan desde esa campaña de intoxicación de la Moncloa, que sigue ahora mismo.
A toda máquina esos motores contra Ayuso. Hay que recortar distancia con la presidenta, piensan en Moncloa, y han calentado motores. Ya han recurrido a la Marina de Memoria Histórica, van a sacar más restos del Valle de los Caídos, eso sí, no han avisado siquiera a las familias. Van a dejar caer el estado de alarma 9 de mayo, El País lo da por hecho, aunque La Razón abre la puerta a una prórroga que sería ya, claro, posterior a los comicios. Y como dice El Mundo, Sánchez ha dado orden de convertir el Consejo de Ministros en los martes electorales. Ya no se habla de muertos, ahora se habla de millones de vacunas y millones de euros que llegarían desde Bruselas. Tan es así que el Gobierno ha pospuesto una semana la aprobación de ese llamado Plan de Resiliencia, que contempla una inversión de hasta 70.000 millones de euros, para que esta suerte de plan Marshall ocupe las portadas ya la próxima semana, es decir, ya en campaña electoral. Y a pesar de que, como explica muy bien el diario de Paco Rosell, Bruselas exige a Sánchez que concrete una serie de reformas del mercado laboral y también de las pensiones, que no va a concretar hasta después de esos mismos comicios, para no tener que tirar antes de la tijera. Y ojo, porque esta noticia entronca con otra y no es baladí. Más de 2.500 jueces denuncian en Europa los ataques del gobierno al Poder Judicial, y La Razón advierte de que en Europa podrían aplicar lo que se conoce como vía Polonia. ¿Y esto qué significaría? Bueno, implicaría dejar en el aire esos fondos, esos 70.000 millones de euros, por la falta de separación de poderes. Y hablando de justicia, también un breve apunto en Libertad Digital. Les ofrecemos en exclusiva el audio que prueba la implicación personal de Garzón en el caso Villarejo y que compromete a Dolores Delgado. Lo tienen, como digo, en exclusiva en Libertad Digital.
Bueno, y mientras Ayuso pelea por la supervivencia del Partido Popular, ayer mismo en estos estudios, ella decía que ya tiene perfil propio y, a poder ser, quiere conservarlo, lo que era un mensaje directamente hacia Pablo Casado, que insisten en tutelarla.
En enredar. Está a enredar. Ayer dijo en Antena 3 que había propuesto a Arrimadas la integración de Ciudadanos en su proyecto. El País revela que le ofreció además ser la portavoz en el Congreso, en el lugar de Cayetana Álvarez de Toledo. Y Voz Populi, bueno, va más allá. Casado habría ofrecido a Inés Arrimadas entrar a la dirección del PP como vicesecretaria general, como número 3 del Partido Popular.
Bueno, y mientras, escándalo importante en Podemos.
Lo comentabais ahora, Daniel, y tú, número 3 de Podemos, Alberto Rodríguez, se va a sentar en el banquillo por agredir supuestamente a un policía en Canarias en una protesta contra BERT. Es un escándalo, debería serlo, porque el volumen de noticias judiciales de Podemos son tantas que ya pasan desapercibidas. Y porque, no olvidemos, es el segundo dirigente que pasa por delante de un juez por agredir a un agente de la autoridad, tras Isa Serra, que precisamente hoy contamos en Libertad Digital que ayer en Radio Cable dijo que Iglesias va a ser candidato de Podemos precisamente por miedo a que se materialice los 19 meses, de inhabilitación que le han caído precisamente por esta agresión a un policía.
Bueno, entiendo, Silvia, que no son nada supersticiosos en el gobierno, porque hoy, siendo martes 13, martes y 13, saquen de nuevo esa maldición de Franco Camo.
No hemos aprendido nada, Dios mío.
Muchísimas gracias.
A ti.
Tocar madera. Tocar madera. Tocar madera. Tocar madera.
Isabel González, ¿cómo estás?
Bueno, pues tocando madera. Habéis hablado del martes y 13, pues hay que tener un lapicero en la mano durante 24 horas aproximadamente y ir tirándose sal por encima de los hombros y, bueno, y todas esas cosas que hacen los supersticiosos, que yo, por si acaso, no lo soy, Sara. Bueno, en cualquier caso, programón el de hoy. Atención, estén muy pendientes hasta las 12 porque van a disfrutar de lo lindo. Para empezar, ya les avanzo que a las 9 y cuarto Rocío Monasterio de Vox va a estar sentada en esta mesa de tertulia junto a Luis Herrero y Francisco Rosell, y que tienen ustedes un teléfono habilitado, el 648-91-92-60, para dejarle sus preguntas, 648-91-92-60.
Pero que eso, que Rocío se va a quedar más allá.
Eso es que solo la mecha de lo que viene después. Es que la traca final será a las 11 y cuarto, cuando también se siente en este estudio Morante de la Puebla, el maestro, el genial torero. Estamos deseando recibirle y hará un mano a mano con Federico, y hay que decir que como banderillero, o no sé si como picador, vamos a tener también a Andrés Amorós. Es que se junta la creme del toreo de los expertos en el mundo del toro en esta mesa. Así que muy pendientes a las 11 y cuarto. Antes habremos desgranado todo lo que ocurra en nuestra crónica rosa, y hoy así el mundo comienza a publicar datos contundentes que desacreditarían el relato que está narrando Rocío Carrasco en su docudrama en Telecinco. Concretamente, el periódico hace referencia a sus informes médicos, algo que yo imagino tienen bien atado y muy bien atado, porque ya saben lo que pensamos en este programa de la publicación de los datos que afectan a la salud de las personas, aunque bien es cierto que la primera que los ha enseñado en el reality es la propia Rocito. Bueno, pues los datos del Mundo ponen en duda que el ingreso hospitalario de Rocío Carrasco se debiese a un intento de suicidio, como ella denunció en el primer capítulo del programa. En esas estamos. Todo es de una sordidez, hay que decir, absolutamente espantosa. Es que ahora vamos a cuestionar a la hija de Rocío Jurado porque, según dicho texto, se tomó dos ansiolíticos y un antidepresivo. Y además es que lo estoy citando totalmente de manera textual, y que además no siguió la medicación que le habían recetado o prescrito para sus problemas mentales. Insisto, es ella la que abrió la caja de los truenos a la hora de estar publicando datos que yo creo que deberían pertenecer a la más absoluta intimidad. Le llueven los enanos, además, en forma de demanda. Hablamos ayer de que Nuria Bermúdez la iba a llevar a los tribunales, de que probablemente el exdefensor del menor Javier Urra haría lo mismo, y ahora se apunta Rocío Mestre, la que fuera novia de Fidel Albiach justo antes de Rocío, que se ha convertido en una señora anónima y que se está quejando porque dice que no quiere que vuelva a mencionarse su nombre en los papeles. Así que con todo esto se pueden imaginar, se quedan convertidos en corderitos la familia real británica. Ya está Harry en el Reino Unido para ir a los funerales de su abuelo, y me parece que con todo nuestro ganado propio estos poquito tienen que hacer.
Hoy sí que es un día para oficializar lo de la ampliación de horario más allá de las 12.
Bueno, hoy y luego que se descarguen los podcasts en YouTube, bueno, que leemos los 400 y pico comentarios todos los días, todos los miembros de este programa.
Me consta. Agradecerles, por supuesto, esta primera hora de información, y ya lo saben, tienen una cita a las 7 con Federico Jiménez Los Santos.
Es Radio.